con los aplausos de ustedes vamos a ir saludando a los integrantes de la tertulia de los viernes. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, ¿cómo se va, querido?
Alberto Bolonté, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Carmen. ¿De qué te reís, Carmen?
De Mauricio.
¿Qué dijo?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
No, de lo que voy a decir.
Mauricio habla sotoboche y la distrae a Carmen. Bueno, saludé a Carmen y ahora termino saludando a Mauricio. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Empezamos y vamos al primer tema, ese que los que nos escuchan desde temprano ya saben cuál es. El año que viene se va a publicar el primer diccionario del español del Uruguay. Es un proyecto de la Academia Nacional de Letras en el que se viene trabajando desde hace 25 años y que ahora verá la luz en el marco de los festejos por el Bicentenario. Según se informó esta semana, ese primer diccionario del español del Uruguay tendrá más de 9.000 entradas. Estará dirigido a un público académico y dará cuenta del uso del lenguaje en todas sus formas, incluyendo refranes, fraseologías y expresiones propias del país. A partir de esta noticia que publicó la agencia EFE, fue que temprano les preguntamos a nuestros oyentes cuáles son para ustedes las palabras o modismos que nos identifican, cuáles no podrían faltar, no deberían faltar en ese diccionario. Y tenemos, Maggi estaba leyéndolas recién, tenemos una lista enorme, estamos cerca del diccionario. A las 9.000 no llegamos, pero estamos bastante bien. Pero Mauricio tenía también algo para decir, ya lo vieron, amagaba con arrancar. Disparas tú, dale.
No, para complementar lo que de esa formidable intervención de Rosario sobre el monumento a la Chola, porque le decían Chola.
Era el monumento a la libertad,
el monumento
o a la paz.
Seguro, la modelo le decían la Chola, no le iban a decir el nombre, el apellido y el apellido de casada.
¿Quién le decía la Chola?
En el barrio. Entonces, entre los marinos germanos occidentales que la izaron, estaba que tenía el oficio de recolector, que andaba con el carrito y el cepillo, un vecino del barrio que me contó esta historia, que era el Negro Pamento, padre de la Rosita, que era divina. El Negro Pamento también ayudó a levantarlo. Entonces, el ingeniero o el capataz encargado, que en cuanto a pago, ¿cuál era el consejo salario? Entonces, mandó la vuelta. Y entonces el negro Pamento dijo, mandá la otra. No, parar. Y dice, dio vuelta. Entonces, junto con la botella a la que hace referencia Rosario, él dejó una botella de leche de Conaprole, de aquellas chiquitas de medio litro.
De vidrio.
Claro. De vidrio, dejando adentro, en acto de protesta y para el futuro, una frase que es un santo y seña en este país. Y el papelito decía, mandá la otra, amargo.
Bueno, pero ya al pasar dijiste otra expresión que es, supongo, bastante uruguaya, la de la vuelta, ¿no?
Ese es el santo y seña.
Vuelta acá significa algo distinto que en otros países.
Claro.
¿Cómo ves, Carlos, esto de que se edite un diccionario del español del Uruguay?
Lo veo difícil, porque lo más importante para nosotros es separar los modismos locales de los modismos locales argentinos.
Ah, claro.
Leí la lista de lo que mandan los muchachos y la mitad son compartidos con la Argentina. Es decir, la Buenos Aires, que tiene un sentido del humor extraordinario, acuña cada tanto tiempo palabras extraordinarias. Gnocchi, por burócrata que cobra el 29 y no aparece hasta el otro 29, es una creación, una síntesis fenomenal. Nosotros también lo decimos, pero es de origen porteño. Y hay muchos. Yo estuve viendo, pienso en la gente de la academia, que tiene que tener un trabajo muy fino para poder hacer esto de verdad, porque hay muchas cosas que nosotros creemos que son locales y no son locales, ¿no? Algunas son auténticas. Botija es auténtico.
Claro, porque los argentinos dicen pibe. Ahí sí nos diferenciamos claramente. Hay otros términos que los oyentes tienen muy identificados. Por ejemplo, bizcocho. Nosotros decimos bizcocho.
Y ellos dicen,
los argentinos dicen factura.
Factura. Yo hice una experiencia y empecé a apuntar una cosa que corresponde a nuestra psicología. y es las palabras que manifiestan desprecio sin incluir la ofensa. Y hay muchísimas palabras para nombrar al otro de manera despreciativa sin ofenderlo. Entonces hice una lista y algunas creo que son locales y otras no sé si son compartidas por la Argentina. Pero las voy a leer rápidamente porque son muy ilustrativas de un modo de ser. Nosotros decimos fifí, tirifilo, gil, papa frita, bambalún, chorizo, belinú, zanahoria, nabo, pelandrún, baba fría, cuello duro, vivazo, faninte, cervoleta, serpituco, sertraga.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A quién te dirías?
Ahora, yo no sé si estuviera... Es una manera muy curiosa porque ninguno se agravia. Es un toquecito de desprecio. Y es una forma psicológica uruguaya, que es esa cosa, como decía Rial de Azúa, amortiguada. Te desprecio, pero no mucho, ¿no? Me gustaría mucho saber que los argentinos, que son mucho más incisivos que nosotros, también practican esta forma intermedia de molestar al otro, de despreciar, ¿no? Me doy cuenta, por este ejemplo, el trabajo enorme que tiene que ser los que están confeccionando un vocabulario uruguayo. Muy difícil. Incluso encuentro palabras muchas que son, en esta lista de los que mandan los muchachos, que son italianas o que son portuguesas. Es decir, le bondi al ómnibus es una palabra portuguesa. Es decir, cuando yo pongo faninte acá, es una expresión italiana. Es decir, también tenemos que discriminar lo argentino y lo que viene de afuera por otro idioma, la traducción. Es muy difícil hacer este trabajo, ¿no?
Me sorprendió verte tan especializado en ese capítulo de los términos uruguayos. Ese capítulo de, ¿cómo decías?
Implica desprecio sin incluir ofensa.
Desprecio sin ofensa. Parece que estás como en el Código Penal.
Sí.
Agregaría una palabra. Cajetilla te faltó poner.
Cajetilla es otra, perfecta.
Bueno, esa es bien nuestra. No te permito. Mirá, claro, la propuesta de Maggi es más fulera que regular en chancleta, ¿no?
Esa es otra. Ahí ya estás hablando de expresiones, de frases.
De expresiones, pero hay un montón de palabras que están integradas. Claro, esto es un crisol de lenguas, digamos. Sí. ¿A quién se le ocurre pensar o a qué maestra se le ocurre explicar en clase que cancha, choclo, chala, tambo, todo eso viene del quechua? Estamos llenos de expresiones quechuas y están integradas como si fueran las cosas más corrientes. Además, el diccionario de la Real Academia se nutre todos los años, hace cosa de 2 o 3 años, creo que lo tratamos, estamos a Williman, lo tratamos en una tertulia, habían incluido como 800 palabras nuevas que las habían terminado por aceptar. Lo que pasa que es hay una nutrición muy grande del lunfardo en las nuevas expresiones. Pero mira, eso ya lo notaba Cervantes cuando estuvo preso y hablaba de la germanía. La germanía era el lunfardo de las cárceles españolas de aquella época, que era un lenguaje que inventaban los presos para comunicarse entre ellos, que no los entendieran los de afuera. Y si vos agarrás el diccionario de Govelo y como expresión de lunfardo te manda esta frase, con ese punto que tiene una marroca en el bolsillo, que tiene un bobo en el bolsillo con una marroca que es polenta, anda a descifrarlo.
Sí.
Primero, al reloj le decían el bobo porque trabaja día y noche. Mirá vos que... Pacofe, qué consigna.
Pero, a ver, Carlos, no es lo mismo un diccionario del español del Uruguay que un diccionario del lunfardo. ¿Cuál es el límite entre una cosa y la otra?
El problema es que hay una necesidad de expansión del término que sea empleado por toda la gente y no que sea la jerga de un oficio o la jerga de una situación. Hay un lenguaje carcelario, pero también hay una jerga de los contadores y una jerga de los abogados y una jerga, es decir, cada uno tiene una jerga propia de lo que hace. pero para que llegue un diccionario tiene que ser palabra de uso común. Y además hay el problema de separar de los demás países, como yo decía, desde el punto de vista geográfico, y hay un problema cronológico también. Cuando yo hacía esta lista, ponía fifí. Actualmente nadie dice fifí. Esta palabra se ha desgastado, se ha perdido. Tirifilo también. Se dijo, sabemos lo que quiere decir, más o menos. Sabemos lo que quiere decir, pero no lo usamos.
Claro, hay...
Gil todavía se mantiene, pero...
Hay pila de palabras que se han perdido. Yo me acuerdo que de Botija, cuando le ganabas a la figurita o la bolita y te quedabas con todo, le decías, lo fiuqué.
Esa no llegué a escuchar.
Seguro, es ideal para los banqueros, esa, lo fiuqué, se quedó con todo.
Sí, además el problema en el tiempo fiucar, es muy curioso. En Rocha quedan cantidad de arcaísmos. Ellos emplean naturalmente palabras que vienen, que son viejas, que se perdieron, como fifí, tirifilo, que no se dicen más. Es a la primera mano de jugando a la baraja, y esto lo dicen en un boliche cualquiera, te dice, mira vos, agarra el as de relancina. Relancina es el primer lance después de haber baranjado. Relancina.
Es el primer lance...
Después que se baraja, cuando se da la carta y agarrás una carta valiosa, dice, qué suerte tiene, le tocó el rey de oro de relancina. Relancina, después de haber lanceado y haber relanceado, y es un arcaísmo, es un término medieval, ¿no? Y esa es otra para discriminar. Por eso
faceta...
ser académico es tan difícil, es un oficio que yo no quisiera.
Alberto y Carmen,
estás haciendo público tu faceta de timbero, ¿viste?
Es fascinante escucharlos, por eso nos quedamos calladitos, ¿verdad, claro, Alberto? Pero yo todavía no sé exactamente hacia dónde va el diccionario, porque, por ejemplo, me ha sucedido, y yo siempre soñé con un diccionario latinoamericano, porque ¿qué pasa? Muchas veces nos encontramos, los latinoamericanos, y decimos cosas que tienen otro sentido completamente distinto en otro lado, a veces muy pecaminoso, y acá muy inocente, en el Uruguay, y otras veces simplemente no saben lo que quiere decir, y voy a una palabra muy simple y muy usada en el Uruguay que no se ha perdido, que es la palabra pollera. Pollera, yo no sé exactamente de dónde sale, pero siempre la interpretan en todos lados. En la Argentina no se usa, se dice falda. Y la gente piensa que tiene que ver con los pollos, y yo supongo que originariamente podrá tener que ver con la falda donde se llevaba semillas en los bolsillos y alimentaban a los pollos, pero es una palabra rara. La palabra tira tampoco tiene sentido en otro lado. Claro, yo estoy diciendo mis palabras.
No, te digo, porque antes la pollería se ponía un faldón tremendo. Porque desplumaban a mano, y entonces tenía una forma de, parecía, de capacidad diferente.
Bueno, la palabra tira creo que tampoco se usa en la Argentina.
¿Qué palabra?
Tira, este es un tira. La palabra cana, yo no sé si se usa en la Argentina, acá se sigue usando, bueno, incluso araca la cana, ¿no? Y son palabras que en otros lugares no tienen nada que ver, y para nosotros tienen mucho sentido. Yo creo que son propias, no sé de dónde sale.
No.
Hay un punto que ustedes ya mencionaron al pasar y que Carlos en especial citó, que es que también hay diferencias entre Montevideo y el departamento del interior.
Estamos de acuerdo.
Entonces aparecen preguntas de oyentes a propósito de ¿cómo se va a hacer este diccionario?
Por eso.
Me parece que ahí se está manejando como palabras del idioma español del Uruguay, términos que en realidad son del español de Montevideo, dice Luis Eduardo de Villa Teresa. ¿Cómo va a estar contemplada esa variedad que a su vez hay dentro del territorio? Es una duda interesante que me queda para charlar dentro de unos días con quienes están armando el diccionario.
La última, que no es una palabra, es una frase, corta para la salida, que el otro día yo la empleé. Y era una cosa muy muy común en mi niñez, y que ahora muchos jóvenes me preguntaron qué quería decir eso. Claro. No sé tampoco si esto no es bien uruguayo, sí, eso siempre, de cortar para la salida.
Casi siempre las palabras deben tener un sostén compartido. Por ejemplo, las expresiones de lunfardo que están en los tangos suelen convertirse en palabras de uso común,
sí,
porque el tango se las repite hasta que todo las usa. Sí. Y eso es fundamental.
Pero que tienen un fundamento muy interesante. Es decir, decirle botón al tira, al policía. ¿Y por qué botón? Porque te prende.
Está muy bien. Pero hay una reflexión que vale la pena hacerla, ¿no? Esto ha estado para mí muy, muy divertido. Como dice Carmen, ¿qué vamos a hablar? Vamos a escucharlos a Carlos y a Mauricio. Pero al final un diccionario básicamente... ¿Para qué es? Es para ilustrarnos. ¿A quién no le pasa que dice, ¿y esto qué quiere decir? Va al diccionario, por uruguayo que sea, por leído que se crea, a todos nos pasa que un día tenemos que ir al diccionario porque no sabemos el sentido de la palabra. Quiere decir que esto primero es un gran aporte, porque le va a permitir, nos va a permitir a los uruguayos, cuando algo no sabemos ¿qué quiere decir? Más, cuando estamos escribiendo y queremos escribir algo y no conocemos el sentido de la palabra, vamos a tener un apoyo. Eso es un diccionario, por lo menos para mí, un apoyo, un elemento que me ilustra. Y ahí viene un conjunto formidable que yo creo que hay que aplaudir este esfuerzo. Si llevó 25 años, que lo haya llevado. ¿Cómo lo están haciendo? Confío en la calidad intelectual de quienes lo hacen. Y esto se nutre de muchas cosas. Como dice Carlos, hay orígenes que están en la Argentina, con esa gracia porteña. Hay quienes pueden también pensar que el tango ha aportado tanto. Estoy de acuerdo contigo, Mauricio, el tango repite, nos queda. Pero hay periodistas que han creado palabras que definen cosas. Kessman un día dijo, de Rambouillet. ¿Y qué era de Rambouillet? Era una jugada exquisita. Los que jugamos al billar, o jugamos en una época, de Rambouillet es una forma de pegar y de sacar una jugada elegante en el billar. Y a Kessman se le ocurrió traducirla de que ese jugador había hecho una jugada de Rambouillet.
No quiero ni saber cómo se escribe de Rambouillet.
Yo tampoco. Lo que quiero decir en definitiva... Es que hay un enriquecimiento.
Porque eso puede... tiene toda la pinta de venir del francés, a su vez.
Seguramente. No, pero hoy ya es muy común decir, mira, Julano, la juega de Rambouillet. Al final, lo que a mí me importa es que se haga este esfuerzo, porque nos va a permitir a todos conocer cosas que a veces no le tenemos el sentido.
Alberto, yo pienso que las palabras están sometidas a un plebiscito permanente. Si la gente las dice y las entiende, se hacen generales y existen. Y si la mayoría las desprecia y no las usa o no las entiende, van cayendo en desuso. Eso tiene que ver mucho con la academia, porque la academia es la autoridad del lenguaje. Y a mí no me convence del todo como una cosa buena, porque el lenguaje es un hecho vivo que la academia lo quiere fijar. Es la autoridad del lenguaje, te dice cómo hay que hablar o cómo no hay que hablar. No, la academia tiene que ser obediente a lo que el lenguaje crea.
Claro,
no es al revés, no podemos tener una autoridad que nos diga cómo tenemos que hablar. Tenemos que decirle a la academia que recoja cómo hablamos, porque cuando se crea una palabra, la palabra ñoqui, que es tan ingeniosa, no se puede perder porque es un bien cultural.
Pero no es eso lo que va a hacer la Academia Nacional de Letras ahora,
registrar lo que
ocurre en la práctica.
La Academia lo va a recibir, pero después también te va a decir que no corresponde decir de tal manera. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no corresponde decir? Es un francesismo, ¿y a mí qué me importa? Faninte, es un italianismo. ¿Se entiende lo que quiere decir? Que es un aragán, que es un pelandrón, faninte. No, si la usamos, camina. Si no la usamos, nosotros, en el uso normal, decretamos que esa palabra muera.
Mirá lo que son las cosas, ¿no? En el barrio Palermo teníamos el rancho de los Fanintes, que pensábamos siempre que era un apellido, ¿viste? Y era un rancho para no hacer nada.
Era el rancho de los trabajadores.
Seguro. Pero hay una cosa que decís vos que es clave. Los creadores del lenguaje están en los barrios, están en... Digamos, lo que hace el diccionario de la academia es cosechar. Si me permiten, yo cuento el estilo, no sé qué palabra de todas estas quedará. Pero Negro Varela tenía su lenguaje propio. Era el que andaba con una carretilla que le decía el Chevrolet, hacía mudanza, qué cosa más. Entonces, a los niños le decía Coquito y Coquita. a la persona, a los que teníamos edad media, digamos, botija, y a las personas mayores, señor mayor y señora mayor. Y una vuelta me contó lo que le había pasado en el boliche de Miquela, que era un boliche en medio de campaña, que estaba en la calle de la acera, que tenía, que donde iba a buscar el requecho daban de comer, iba a buscar el requecho, en una lata le daban lo que quedaba de comida, y estaba penumbroso aquello. Entonces, él estaba ahí, quietito, respetuoso, y en eso entra el sobrino de Miquela, que no lo ve, pero mira para el fondo a ver si Miquela está. Entonces, da vuelta al mostrador, abre el cajón, retira la recaudación,
el numerario.
Y cuando se va, se sorprende, como me dice Varela. Y Varela cuenta de todo eso. Entró el sobrino Miquela, abrió la vieja jaca, mandó la manopla, aguerrever un montón. Y cuando se va, lo sorprendo y le digo: te tuve bajo mi vista, botija. Bueno, es un creador de lenguaje, de palabras que perdurarán o no, pero debería estar en la Real Academia.
Sí, a propósito de diferencias entre Montevideo e interior, no se imagina la cantidad de mensajes que se han sumado ahora, ¿no? Agregados a todos los que ustedes ya estuvieron viendo, sí, sí, que vinieron temprano. Pero este, por ejemplo, de Bruno de San José, dice que allí ellos le dicen chijete al mamarracho, cuando acá más bien chijete lo usamos para que
chorrete.
Sí, güey.
Un chijete de frío, por ejemplo, cuando
entra.
¿Qué chijete? Bueno, un viento, ¿no? Un viento frío, en fin. Después, otro oyente, Fernando de Ciudad Vieja, dice: no he encontrado en el resto del país traducción literal para el término limareño palangana.
No, ser palangana.
Un charlatán en extremo. Su versión edulcorada en olimareño es simple. Complicada la cosa, ¿no?
Sí.
¿Dónde ibas tú, Carlos?
No, yo quería decir una cosa muy curiosa. Nosotros vamos a tratar como segundo tema a Miguel Hernández. Yo encontré un poema de él donde hay dos palabras que le vienen muy bien a las exigencias métricas de él. Tienen la medida y la rima justa, que son totalmente imposibles saber qué quieren decir. Pero están en el diccionario. Y él las usa como quien las pone en las palabras cruzadas. No, no las pone para que se entiendan, las pone para que suenen. Y es una forma rarísima de entenderse con el otro, porque cuando vas al diccionario, recién te das cuenta de lo que quiere decir el verso. Porque es seguro que nadie sabe lo que quiere decir. No, yo fui al diccionario y está bastante bien, pueden, y sobre todo le caen desde el punto de vista de la métrica justita, no hay otra palabra que esa para poder meter ahí, ¿no? Y es al revés, la pone para que no se entienda.
¿Qué encontraste ahí entre los mensajes o entre los papeles que estás mirando, Alberto?
No, estaba comprobando algunas cosas que me parecen fenomenales, que era esto que hablamos un poco todos, que esta riqueza popular, que a veces nosotros no le damos la importancia que tiene, debemos un día considerarla básica y un elemento de identidad nacional. Nosotros siempre hablamos, y en esta tertulia, Emiliano, muchas veces buscamos la identidad, es una búsqueda natural de cualquier sociedad joven o muy joven como la uruguaya. Y me encanta que hayan cosas que no me importa si la tomamos de donde vino, del exterior, del interior o de Montevideo. Acá le damos esa sal nuestra a esos dichos gráficos. ¿Qué es gráfico? Cuando vos decís una palabra y te entienden todos. Con riqueza, con picardía. ¿Cómo me gustó, Carlos, eso que vos decís? Despreciar a alguien sin ofenderlo. Traga. Traga. A mí me parecía, cuando era muchacho, que no lo era, que al compañero que envidiaba porque siempre estaba primero en la clase le decía traga, pero yo no quería, era un buen compañero, pero era un traga. Y al fin y al cabo, lo que es un mérito, que era ser un buen estudiante, uno decía traga como diciendo embromate. ¿Qué embromate?
Él estudiaba. Se perdió, ahora se no lo hace.
Hay palabras que es un nerd. Por ejemplo, Belinún se perdió. Digo, estaban las canciones. Belinún, es ese usted si se lo cree.
Belinún es una palabra italiana cuyo sentido es bastante complicado de dar por radio.
No lo hagas entonces.
En el recreo, lo decimos en el recreo. Y además hay expresiones que si el diccionario no puede dar tonalidades, porque la expresión esa es una, si no le das cierto tonito, en el diccionario no lo podés reproducir. Y además hay expresiones que el que las creó,
Mauricio,
fue un genio.
¿Y ese es un...?
Exactamente, a eso iba, digo, para equilibrar. Si no, acá tengo una marcación que ni el catenaccio, ¿no? ¿Cómo era? Y bueno, y si tenemos que pasar a la tanda, pongámosle coto a esto y digamos lo que dicen en campaña para poner freno a una cosa. Alto padre cura, que la novia es macho.
Que la novia es varón.
Me quedé sin... Son las 10:04.
Me quedé...